Al saxo alto, Paul Desmond. Joe Morello. Trabajo Eugene Wright. Al piano, Dave Brubeck. Con ustedes, The Dave Brubeck Quartet.
Bueno, vamos a empezar con la presentación de Dave Brubeck Quartet, como ha dicho Rupert muy bien, con su inglés maravilloso. Hola Rupert, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal Yolanda?
Bueno, pues un día más, aquí estamos para hacer este programa para gente sin complejos y oídos sin prejuicios. Ya sabes cómo se llama, 1-2-3 jazz, eso no hace falta que lo digamos. Y hoy tenemos pues eso, un cuarteto de jazz, creo que uno de los mejores del panorama jazzístico, evidentemente, eso vamos sin duda. Y hemos de decir que la engañosa apariencia de saltarina facilidad que convirtió a este tema que se llama, ¿cómo se llama, Rupert?
Take Five.
Que significa algo así.
Choca los cinco,
eso es. Pues como decía, lo convirtió en el tema más célebre del cuarteto, de Dave Brubeck, de los Quartet, claro. Y posiblemente en el tema más famoso de la historia del jazz. Este tema les persiguió para siempre a la figura del pianista y compositor californiano. Brubeck, que fallecía hace 4 años, precisamente un día antes de cumplir los 92, pues este músico provenía de una familia, bueno, pues con posibles, y finalizó brillantemente su carrera musical en la Universidad del Pacífico. Ahora, esto es para pasmarse, sin saber leer ni una sola nota en el pentagrama, o sea, no tenía ni idea de solfear, hasta que su profesor de último curso descubrió el pastel. Pues sí, aunque parezca mentira, antes de su graduación, que ya iba a graduarse. El tío, vamos, un genio. Pero como era el alumno, lo que decimos, más aventajado de la clase, pues no tuvieron más remedio que aprobarlo sin discusión. No antes sin arrancarle la promesa de que nunca se dedicaría a la enseñanza. Porque claro, fíjate, o sea, el tío sin saber leer una nota, el tío era el alumno más aventajado. Hombre, tiempo después, sí que es cierto que la lectura musical fue asimilada por Brubeck a través de las enseñanzas de Darius Milhaud, que era uno de los mejores compositores experimentales de aquel tiempo, claro. Aquí el contrabajo de Eugene Wright. Perdonad un poco estos ruidos, pero es que este micrófono le tengo que golpear porque se atasca, se agarra. Os daréis cuenta perfectamente por los toques que le doy. Sigue, Rupert, ¿qué más nos cuentas?
Venga, vamos a seguir. El apabullante éxito de Take Five, el tema que todavía seguimos escuchando, compuesta en un ritmo de 5x4 por el saxofonista Paul Desmond, su compañero en el liderato del cuarteto hasta que se disolvió en el año 1967, condujo a malinterpretar a menudo a Brubeck y su forma de comprender el jazz. La composición deriva o devino en un estándar adorado por las masas, aunque visto con recelo por el sector más purista por su efectismo, cuando lo cierto es que aún hoy su mezcla de experimentación y comercialidad perdura como uno de los temas más fascinantes del género. Asociada a la corriente del jazz de la costa oeste norteamericana, que vino a ofrecer desde California un contrapunto fresco y soleado a las escenas nocturnas y fuertemente influidas por el blues, de ciudades como New York y Filadelfia, la banda se hizo un nombre gracias a sus giras por las asociaciones estudiantiles de universidades de todo el país, antes de que el jazz perdiese definitivamente a favor del rock and roll su poder de influencia en la juventud estadounidense. En el año 2004, Con 84 años, Dave Brubeck actuó en el Festival de Jazz de San Javier. Todos aquellos que asistieron a aquel concierto aún cuentan que eran increíbles los sonidos que le sacaba el piano sin apenas utilizar los pedales.
Bueno, pues siguiendo, vamos a seguir, a continuar con Paul Desmond. Bueno, a finales del 51, Brubeck convenció a su viejo camarada, Paul Desmond, que antes había formado parte de su octeto, o lo que es lo mismo, un combo de 8 instrumentos. O sea, en vez de un cuarteto, pues un octeto, que son 8 instrumentos. Para que bueno, pues eso le había convencido para que abandonara su puesto de primer saxo alto en la orquesta de Alvin Reif y formara junto a él su célebre cuarteto, con el que por cierto ganaron una pasta gansa, mucha más que ningún otro grupo pequeño de la historia del jazz. Y así fue como empezó a ser conocido este oficinista sensato, lírico, mordaz, tranquilo, que en realidad se llamaba Paul Breithen, bueno, no sé cómo se dice, Breithenfold. ¿Cómo es, Rupert?
Brightonfold.
Ay, Dios mío. Bueno, pues lo que decía, en sus ratos libres tenía como verdadero oficio la música jazz. O sea, el hombre era oficinista de 7 a 3, pero después...
Música.
Después música. Bueno, pues eso, ni qué decir tiene que dejó la oficina y nunca volvió a sentarse detrás de una mesa, excepto para comer o para firmar suculentos contratos. Paul había nacido el 25 de noviembre de 1924 en San Francisco y moría también longevo, ¿eh? El 3 de mayo del 77. Bueno, perdón, este no era longevo, este murió muy joven.
Joven, sí.
El que fue longevo fue el siguiente, Morello, que ese sí que murió también muy viejo. Bueno, pues este hombre murió muy joven, murió solo con 53 años en el 77. Esta es a grandes rasgos la biografía de Desmond, que con su muerte el mundo del jazz perdió sin duda a un intérprete pulcro, honesto, correcto e inteligente, que durante 17 años hubo de sufrir la egolatría, el carisma y la pedantería de un jefe llamado
Dave Brubeck.
Efectivamente. Con el que, sin embargo, confesaba estar absolutamente compenetrado, ¿eh? O sea, estaba compenetrado 100%. Paradojas de la vida. El magnífico saxo de Paul Desmond.
Thank you.
piano divino de Brabeck. Duda cabe que sin el contrabajo de Eugene Wright, ¿verdad? Sí. Este cuarteto no sería lo mismo, a pesar de que el contrabajo, el bajo, se escucha muy suave. Claro, es de lo que se trata, de que se escuche suave y que no moleste al resto de los instrumentos principales, que son en este caso el saxo, el piano y la batería. Pero qué duda cabe.
Se integren todos los sonidos, ¿no?
Efectivamente.
Que uno se sobreponga.
Sí. Pero vamos, que este cuarteto, si hay veces que dicen el contrabajo, es que el contrabajo, pues el contrabajo es que es imprescindible. Si no hay un contrabajo en un cuarteto de jazz, es como un jardín sin flores, está claro. Bueno, síguenos contando, Rupert. Porque ahora falta más gente.
Seguimos con otro de los integrantes de este cuarteto. Uh-huh. Ahora hablamos del batería, de Joe Morello. Joe Morello, distinguido como uno de los mejores baterías del jazz estadounidense, falleció hace 6 años, a la edad de 83 años, uh-huh, en la ciudad de New Jersey.
Este sí que era, también fue longevo también.
Sí, una carrera prolífica y, sí, y más larga que la de Paul Desmond.
Sí, sí, Paul Desmond, el pobre, sí murió muy joven, sí.
Morello alcanzó el reconocimiento mundial gracias al virtuosismo de sus ritmos en la banda liderada por Brabeck. Se crió en Springfield, en el estado de Massachusetts. Tuvo problemas de visión desde su nacimiento y aprendió primero a tocar el violín antes de dedicarse a lo que sería luego su instrumento preferido, la batería. Uh-huh. En el año 1976 se quedó completamente ciego. Pero eso no fue obstáculo para que continuara con su verdadera pasión, el jazz. Tocó en varias bandas, pero sin duda a Joe Morello se le conoce sobre todo por su actuación elegante y estelar como batería del cuarteto de Dave Brabeck. Era capaz de tocar 4 ritmos distintos con sus 4 extremidades. Una verdadera proeza baterística. Más de 60 álbumes en su haber. Eso lo avala, al igual que los solos inolvidables de batería que ponían en pie auditorios enteros. En el año 1967, cuando el grupo se disuelve, Morello vuelve a dedicarse a su profesión, la enseñanza. Uh-huh. Aunque eso no le va a impedir, en determinados momentos, volver a retomar su relación tan prolífica con la batería. En los años 70 y 80, e incluso toca con el propio Brabeck en los años 76 y 85. Ya en los 90, jubilado, llegó a formar su propio grupo, junto al saxofonista Ralph Lallaman. Pero su delicada salud hizo que poco tiempo después tuviera que ser sustituido por el gran Joe Jones, otro de los mejores bateristas que jamás ha dado el jazz, junto a Buddy Rich y tantos otros que ahora no vamos a mencionar. Thank you.
Y ahora terminamos con el gran Eugene Wright. Este bajo, le apodaban el Senator, The Senator, el senador. Es, y digo que es, porque aún vive. O sea, este señor acaba de cumplir 94 años, fíjate. Es un magnífico contrabajista. O sea, es de lo mejor que ha dado el jazz. Hombre, hay muchos contrabajistas muy buenos, pero desde luego, aunque realmente el mejor es Charles Mingus. Ese es el mejor, vamos, en opinión de todos los que nos gusta el jazz, Charles Mingus es lo más. Es lo más a la hora del contrabajo. Pero bueno, hay muchos. Desde luego, este es fantástico. Aunque es de los menos conocidos, ¿eh? Este hombre nació en 1923 en Illinois. Es el único integrante de color que hay en el cárter este. Bueno, nació bajo la represión racial. Fue un activista también por los derechos de los negros, aunque fue pacífico, pero estuvo en las filas de Martin Luther King bastante tiempo, además, ¿eh? Lo que pasa que era, bueno, pues era de esa corriente, en vez de ser de los Panteras Negras, que era los, digamos, no los violentos, sino los que, como tú sabes, querían combatir, sí, con la violencia. Eran más violentos, los de Martin Luther King eran pacifistas. Bueno, pues este señor pertenecía a esa corriente. Pero por lo que es más conocido principalmente es por su trabajo como miembro imprescindible del cuarteto de Brubeck. Su virtuosismo con el contrabajo era magistral, aunque su estilo de interpretación era el llamado estilo jazz de Wisconsin, porque el jazz tiene ramas, hay ramas, digamos que cada estado de los Estados Unidos tenía su jazz, o sea, su manera de tocar los diferentes instrumentos, teóricamente en contraste total con el cool jazz meticuloso y exquisito de
Brubeck.
Efectivamente, pero aún así encajaba como las muñecas, estas matrioscas, estas las muñecas rusas que entran unas dentro de otras. Bueno, pues integraba como una matriosca en el grupo. Además de Brubeck, Eugene Wright acompañó a muchos reconocidos jazzistas, incluyendo a Count Basie, a Charlie Parker, a Billie Holiday, a Carmen McRae, a Buddy Franco, entre otros. O sea, el tío pasó de banda a banda, pero no era muy conocido porque él tampoco se daba mucho a conocer. Era de los discretos. O sea, de todas las maneras, tú, Rupert, que ya vas haciendo algún programa conmigo, te darás cuenta que la mayoría de los que se dedican al jazz son raritos.
Sí. Es como luego dentro de los grupos, vengo observando,
sí,
que como esa primera figura, que sí que tiene un carácter a lo mejor más,
sí,
más de divo, ¿no? Que incluso con compañeros de su propia banda, sí, llega a encontrar problemas. Y el resto luego como que se acomodan a esa personalidad o carácter de la primera
sí,
imagen del grupo, ¿no?
De todas formas, son raritos. Toda la gente que se dedica incluso al jazz, ¿eh? Ahora mismo también yo tengo bastantes conocidos que se dedican a tocar jazz. No son raros, son especiales. O sea, tienen una sensibilidad especial. No son como los que se dedican a lo mejor a tocar heavy, que también tiene su carácter, claro. Pero son distintos también. Digamos que cada gente que se dedica a diferentes estilos de música tiene su carácter especial. Y la gente del jazz, pues es especial. Ni mejor ni peor, les tienes que entender un poquito también, porque, bueno, ellos están en su mundo, son muy introvertidos, están en su mundo. Están, pues el que le dé la batería no piensa nada más que la batería. Eso es como las sectas. Bueno, sin ser tan exagerado, pero sí, bueno, digamos que es como un poco como una secta, ¿sabes? Así,
sí, sí.
Por eso son raritos esta gente. Bueno, perdonadme por los que hacéis jazz, ¿eh? no por los que os gusta, que ya sé que sois muchos, pero bueno, no todos son así, claro, doy un aviso en general, en global, por lo menos los que yo conozco, pero que son muy buena gente, ¿eh? Lo que pasa es que van a su aire, van a su bola, van a su ritmo. A lo mejor les dices, ¿qué tal están? Y te dicen, pues ayer comí arroz. Bueno, pues también para apuntar un poquito ya para finalizar, he de decir que lo que les pasó a esta gente fue muy fuerte. En el Festival de Monte Carlo tocaban un día y resulta que, bueno, pues Bravik se sentó al piano y de repente comenzó a tocar y se dio cuenta de que, aparte de que estaba desafinado, pues que le faltaban cuerdas, que no tenía había teclas que no sonaban. Y entonces, claro, imagínatele, encima el señor, según era, bueno, pues salió airoso, ¿eh? Se puso el tío a tocar el piano y hizo una actuación magnífica. E incluso hasta el primer intermedio, o sea, nadie se enteró. Claro, en el primer intermedio, cuando hicieron la primera pausa, ardía Troya. Porque claro, se puso, es lógico también, por otra parte, porque oye, una persona que vaya a tocar el piano y que le den el piano sin desafinar, encima en un festival como el de Monte Carlo, que es un festival, hombre, no te voy a decir que es como el de Newport, pero es bastante importante. Y el tío, pues claro, no tenía cuerdas, dijo, pero bueno, ¿esto qué es? Y debió de preparar tal zarracina que le trajeron un piano nuevo, pero
rápidamente.
A la voz de ya. Para terminar, nos dejamos un poquito con el solo de Morello. Bueno, y de todos. Todos juntos. Bueno, radiocoloristas, pues me parece que con esto hemos terminado, ¿no, Rupert?
Sí, por hoy ya digamos al fin del programa, muy interesante, por cierto.
Sí.
Y con esta pieza final, digamos que ponemos rúbrica a un grupo que realmente me ha merecido la pena escuchar,
sí.
Y conocer un poco más en detalle.
Fíjate, parece mentira que con cuatro instrumentos se pueda hacer esta música tan buena, ¿eh?
Sí, la verdad.
Es que son muy buenos. ¿Cómo se llama el último tema?
Pick up sticks.
Pues vamos con él y nos despedimos.
Ahí anda.
Adiós, Rupert.
Hasta el próximo
compi.
Programa. Chao.
Chao. Y no os olvidéis desde el 107.7 de la FM y a la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular. Con vosotros, un, dos, tres, jazz.